Don Iván, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno,
Rosana, Eduardo, Maite y todos.
¿A qué santo nos encomendamos cuando estamos ante un escandalazo de este calibre y vemos que no solamente no se persigue lo que es un delito clamoroso, sino que además, cuando no se persigue un delito, se entiende, porque esto ya lo hemos vivido también algunos, se entiende que se amenaza al que lo denuncia, por experiencia. O sea, es que eres, no sé qué es peor. ¿Qué piensan hacer ustedes para limpiar las verdaderas cloacas que son la politización generalizada que en su día prometió arreglar el Partido Popular? Que en su día, y lo recuerdo siempre porque es la única cosa decente que ha hecho Alberto Ruiz Gallardón, que yo recuerdo otras muy indecentes, pero esa decente que fue decir, vamos a acabar con el grotesco, con el espectáculo obsceno, dijo exactamente, de políticos que nombran a jueces que pueden juzgar a esos políticos. A los 3 meses le dijo Mariano, oye, olvídate que hay unos cargos que tenemos que proveer, que no sé qué, que no sé cuántas, se olvidó, y de aquellos polvos vienen estos lodos, porque hubo una mayoría absoluta y un programa electoral en el que venía precisamente la despolitización. ¿Qué se puede hacer en una situación que es más desfavorable, digamos, desde el punto de vista numérico? Porque hubo aquella mayoría absoluta que no volverá. Pero, ¿qué plantean ustedes? ¿Por dónde ven que se le puede meter el cuerno a este bicho?
Pues efectivamente, ahora es cada vez más difícil arreglar los problemas que nos han ido legando los gobiernos y políticos anteriores, ¿no? Y muchas veces cuando llegan políticos nuevos se les encomienda la responsabilidad de arreglar los desaguisados previos y además rapidito, ¿eh? Lo que ha tardado muchos años en deteriorarse, se exige que haya soluciones inmediatas. Y no las hay. Lo que hay son soluciones a largo plazo que requieren reformas estructurales, que requieren un trabajo profundo y que tienen que ver, por supuesto, con la despolitización de la justicia en este caso, que es una de las banderas que hemos venido enarbolando desde nuestra fundación cuando teníamos poco éxito y ahora que seguimos con la misma idea cuando tenemos un poco más éxito. La despolitización de la justicia es uno de los pilares institucionales de cualquier democracia. Y lo que hace a un país próspero no es tener un político mejor o peor, no es tampoco las materias primas, como alguno piensa. Lo que hace realmente a un país próspero es la fortaleza de sus instituciones, es la independencia de los poderes, es que las instituciones sean creíbles y que los que están al frente de las mismas, sean políticos o técnicos, cumplan estrictamente con la legislación vigente, incluso un poco más allá, es decir, que además de cumplirlo, es lo de serlo y parecerlo, que sean sí. Y parezcan honrados y que sean y parezcan cumplidores de la ley. Porque si no, si empezamos a dejar de creer en las instituciones, si dejamos de creer en el papel equilibrante entre los tres poderes, si dejamos de creer en el poder de las instituciones, pues dejamos de creer en nuestra democracia y ya pasamos a ser pues algo así como una república bananera. El problema es que tenemos en el gobierno dos partidos que no creen en nada de esto. Y a mucha gente todavía le cuesta entender en qué consiste este nuevo Partido Socialista, por llamarlo de alguna manera. Porque nada tiene que ver este Partido Socialista con otros de otras décadas, que no es que fueran precisamente modelos tampoco de independencia ni modelos de rectitud, pero esto es mucho peor, porque además en su alianza con los comunistas de Podemos, pues lejos de elevar a Podemos hacia posiciones más institucionales, lo que ha conseguido Podemos es tirar el PSOE todavía más hacia abajo al sanchismo, todavía más hacia abajo y meterle pues en una senda de absoluto desprecio por esas mismas instituciones y en el caso de donde estamos hablando pues un desprecio total por la independencia judicial, por supuesto la independencia, un desprecio total por la Fiscalía General del Estado que han convertido en la Fiscalía General del Gobierno y por supuesto la intromisión en todos los aspectos posibles de la justicia. Han atacado a los jueces, han absorbido la Fiscalía General, ayer decíamos que han devaluado el valor del Ejecutivo, han silenciado al legislativo durante mes y medio donde no ha habido ningún control. En fin, los tres poderes clásicos han quedado sometidos por este gobierno socialcomunista que está haciendo mucho daño a España y que no va a ser fácilmente reparable, por lo menos no a corto plazo. Eso por no entrar en la parte económica y sanitaria que daría para un programa entero.
Hombre, es la primera vez que no le veo con un optimismo que a veces me parece un poco irracional en la gente de Vox. No, lo podemos hacer. Realmente la cosa está mucho peor de lo que parece y se va a poner mucho peor. Y es bueno que los políticos empiecen por decir la verdad. Esto tiene muy difícil arreglo. Yo no sé qué va a pasar hoy con los ERTES, con lo que es la vida cotidiana de la que dependen familias, pero vamos, que están realmente angustiadas. Pero todo después de las, después de lo, del informe del FMI que se publicó ayer, que dice que España es el país que peor está de todos los países importantes, con diferencia además, pues dice que están como Italia. No, no, en Italia están acostumbrados a delinquir y saben hacerlo. Aquí no, aquí no tenemos la economía sumergida, que es una de los de las cosas que siempre ha tenido Italia para vadear sus crisis. Aquí eso no lo sabemos hacer, afortunadamente, hay que decir. Pero no, pero estamos mal.
Aquí decía usted sobre el optimismo y pesimismo. Yo, a pesar de todo, soy optimista, pero no soy optimista precisamente por los políticos que tenemos en uno y otro lado del espectro, a los que cuanto más va conociendo uno, pues menos ganas le dan de seguir votando y participando en este sistema. Por eso es bueno que no se desconozca demasiado. Pero soy optimista porque sí conozco, y esta actividad política nueva en la que me he metido me ha permitido conocer aún mejor a los españoles. Y yo tengo un optimismo prácticamente inquebrantable en la capacidad de los españoles de estar muy por encima de sus peores gobernantes. Y no cabe duda de que estamos en un momento probablemente sometidos a los peores gobernantes de los últimos, no sé, 40 años, por decir algo. A pesar de eso, ¿por qué soy optimista? Pues no, no soy optimista a corto plazo porque piense que la economía se va a recuperar este año ni el que viene. Soy optimista porque pienso que los españoles son capaces de adaptarse y superar situaciones dificilísimas. No porque piense que la situación va a ser fácil, no. Porque creo que somos capaces de superar situaciones dificilísimas a pesar de nuestros políticos, no gracias a ellos, a pesar de nuestros gobernantes. Ponía usted el caso de Italia. Mire, en Italia la Comisión de Reconstrucción ha sido puesta en manos de un ejecutivo con amplísima experiencia internacional, ha sido el consejero delegado de Vodafone a nivel mundial, que a su vez ha creado un grupo de una docena de expertos de todo tipo, alejados del poder, alejados de la política. Son economistas, son abogados, son empresarios, gente del mundo sindical. Es gente que entiende cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía. Y entre las recomendaciones que traen, por supuesto, pues es una bajada de impuestos, porque no se conoce en la historia de la humanidad una economía que haya salido a flote o haya crecido a base de subir impuestos. Bien, pues en España estamos en lo contrario. En España estamos en subir más impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos a los más irresponsables, pero fíjense, además de más irresponsables, los más desconocedores de lo que es la realidad económica, no de España, sino del mundo. Es que no han trabajado en su vida. Es que cuando uno repasa este gabinete casi infinito de ministros, que prácticamente no caben en la primera fila del Congreso, uno se da cuenta de que no han tenido que salir en su vida a buscar un cliente, a realizar una venta, no digo ya a realizar un cobro, a liquidar un impuesto trimestral, a veces sin haber cobrado nuestra propia factura. No les suena el tema, no saben de lo que estamos hablando. Y claro, precisamente estos son los que van a regular sobre cómo debemos salir de esta crisis. Pues mire, es la gente más inadecuada en el momento más inadecuado. Por tanto, pues no estamos en un buen momento. Y el que diga lo contrario, pues desde luego miente. Pero el optimismo que yo siempre dando es a medio plazo y pensando, como digo, en la capacidad de los españoles de sobreponerse incluso a esto. Ahora, es verdad que para que las cosas fueran mucho mejor, pues nos convendría, como es lógico, que este gobierno socialcomunista durara lo menos posible.
A ver, Maite, Inda, os cedo la palabra porque yo, dada la crisis nacional, he decidido ceder mucho la palabra y, en fin, parezco otra persona.
Sí, bueno, yo quería preguntarle, señor Espinosa, por las recientes encuestas que se vienen publicando en los medios. Evidentemente, ni estamos en época electoral ni significan ahora mismo nada en concreto a corto plazo. Pero sí resulta llamativo que coinciden todas ellas en señalar una caída del voto de Vox y de Podemos. Y digamos que la tendencia que están marcando es una especie de fortalecimiento de los partidos tradicionales, del PP y del PSOE. Un reforzamiento del bipartidismo quizás en estos tiempos de incertidumbre. Quería saber qué evaluación hacen de estos datos.
Pues buenos días, Maite. Mire, las encuestas yo creo que ya se utilizan como un arma electoral y se hacen de encargo, ¿no? Y nosotros siempre hemos creído muy poco en las encuestas por experiencia propia, porque hemos visto lo que ha venido pasando desde diciembre del 2018 con las elecciones andaluzas. En las elecciones andaluzas nos daban uno o ninguno, o sea, nos daban ninguno, ningún diputado. Sacamos 12 y conseguimos cambiar un gobierno después de 40 años de socialismo. A lo largo del año 2019 nos auguraban una paupérrima entrada en el Congreso. En el mes de abril conseguimos 24 diputados. Según fue avanzando el año, decían que nos hundíamos y que para noviembre prácticamente desapareceríamos del Congreso. Y yo creo que eso fue una de las cosas que animó al gobierno socialista, que le decían que iban a subir las encuestas, que desenterrar a Franco era la panacea, y que con esas dos ideas de que nosotros desaparecíamos, ellos se disparaban, pues debían convocar elecciones otra vez. Convocaron elecciones en base a esas encuestas y resulta que lejos de desaparecer multiplicamos por dos nuestra presencia. Llegamos de 24 a 52 y el PSOE cayó y Podemos cayó. Precisamente el pánico que sintieron al día siguiente de las elecciones o esa misma noche al alejarse tanto el resultado de las encuestas que ellos manejaban fue lo que hizo llegar a un acuerdo en 24 horas que no habían podido llegar en los 6 meses anteriores entre PSOE y Podemos. Y hoy nos encontramos con lo mismo. Las encuestas se siguen utilizando como un arma electoral para intentar influir en el voto. Pero a veces lo que pasa con las encuestas es que generan el efecto contrario al deseado. En Galicia, por ejemplo, donde dicen que no entramos al Parlamento, y es posible que no, pero yo tiendo a pensar que sí, porque la gente está muy confiada en la victoria del señor Feijóo y porque está bastante claro que lo que se necesita ahora, más allá de que gane el señor Feijóo, que eso es incuestionable, es que haya alguien que les controle esa deriva claramente progre y muchas veces filonacionalista que tiene el señor Feijóo. En el País Vasco exactamente lo mismo. Las encuestas se utilizan para decir que no hay nada que hacer contra el nacionalismo. Pues bien, nosotros, diga lo que digan las encuestas, vamos a mantener siempre un perfil claramente contrario a los principios totalitarios del nacionalismo y, por supuesto, de la izquierda más radical. Y por tanto, pues no nos dejamos ir por las encuestas. Sí, le digo ya para acabar que nosotros no solemos gastar mucho dinero en encuestas, primero porque por nuestra propia naturaleza nunca hemos tenido demasiado dinero y ahora que tenemos unas cuentas probablemente las más saneadas de todos los partidos políticos, pues tampoco dedicamos mucho tiempo. El poco que hemos hecho lo hemos hecho sin decir quién era el que encargaba la encuesta para que no hubiera ningún tipo de sesgo y los resultados que nos dan a nosotros es que estamos creciendo levemente, pero estamos creciendo. Y por tanto yo creo que el futuro es bastante brillante para Vox, como es natural, porque el sentido común y las cosas razonables que estamos diciendo, pese a que algunos medios de comunicación insisten en caricaturizar y intentar arrinconarlos, al final la gente no es tonta y antes o después se van dando cuenta que las cosas que decimos son de sentido común, porque con el tiempo pues las cosas caen por su propio peso.
A ver, Eduardo.
No, yo quería
hoy es tu día, como dicen de los cumpleaños, me voy para el pueblo, hoy es mi día.
Yo quería ratificar lo que está diciendo Iván Espinosa, es que el CIS del malversador de Tezanos le daba en noviembre 14-21 escaños, tuvo 52 en las elecciones autonómicas andaluzas del año anterior, del año 2018, le daban 3 escaños, vaticinaba 3 escaños el CIS y obtuvieron 11, es decir, que todas las encuestas con Vox sistemáticamente se han equivocado, vaya usted a saber por qué, pero bueno, en cualquier caso, después de la imagen en la comisión esta de reconstrucción chunga del señor López, de Pachi López, de Iglesias, de toda esta gente.
No, sobre todo de Enrique Santiago, que estamos hablando Santiago, del abogado de las FARC.
Sí. Sí, pero,
o sea,
pero,
que es que se dice pronto, ¿eh?
Después de esa escena en la cual el señor Iglesias, en plan matonil, en plan dictadorzuelo, le dice, cuando salga cierre la puerta, ¿usted se arrepiente de esa imagen jovial, casi de abrazo que usted tuvo con el señor Iglesias en la fiesta de la Constitución del año pasado? Esa es la primera. Y luego, en segundo lugar, decirle que qué le parece que los fiscales anticorrupción del caso Tandem de la Audiencia Nacional, el señor Estampa y el señor Serrano, pues confabularan, como está demostrando los chats publicados por El Confidencial, para acabar con OK Diario y con un servidor.
Bueno, respecto a la Comisión de Reconstrucción, nosotros siempre entramos diciendo, y eso está en la hemeroteca, que teníamos muy, muy, muy bajas expectativas de lo que podía salir ahí. ¿Por qué? Pues precisamente porque decía antes, nosotros en uno de los primeros plenos después del decreto de estado de alarma, propusimos a Misa Calviño crear una Comisión de Reconstrucción similar a la que he descrito antes en Italia, liderada por gente no conectada con el mundo político, desconectada del mundo partidista y que fuera del sector privado y que supiera crear empleo. La respuesta fue que ella no, pero literal, porque es que a veces parece que la ministra Calviño es una cosa distinta de, al final, pues es una ministra del Partido Socialista y no puede evitar que le salga su ideología socialista. Dijo que ella no creía en ese tipo de personas, que ella creía en la fuerza pública, en el sector público y que el sector público sería quien iba a liderar la Comisión de Reconstrucción. Entonces, hemos pasado de que podía haber sido pues un líder del mundo empresarial el que liderara esa construcción a que no liderara pues Pachi López, que pues tiene las limitaciones que tiene, y la vicepresidiera, efectivamente, pues el secretario general del Partido Comunista de España, que, por cierto, montó un escándalo tremendo porque le llamamos comunista al secretario general del Partido Comunista.
Del Partido Comunista, sí.
le pareció insultante, cosa que bueno, puede estar de acuerdo.
Bueno, debería serlo, que a uno pero le llamen comunista, caso...
pero es que en su caso, claro, este hay que trabajar en el Partido Comunista. Entonces, eso pasó un poco desapercibido porque fue el mismo día del incidente de Pablo Iglesias, pero fue espectacular. Y merece la pena buscar un vídeo, la trifulca que tuvo con el propio Patxi López a raíz de que nosotros le llamamos comunista, al secretario general del Partido Comunista. En fin, bueno. Respecto a Pablo Iglesias, pues mire, uno no se arrepiente de ir derechito por la vida. Yo procuro ser cortés con todo el mundo, excepto con Bildu. Con Bildu yo no tengo ningún tipo de conversación, no tengo nada que hablar. Con todos los demás, desde la enorme distancia ideológica que nos separa a todos, yo procuro ser correcto, educado, cortés. Y luego la gente se va colocando donde sea. Mire, en el debate de noviembre que tuvimos en televisión, pues yo fui correcto, duro, como es lógico, porque lo merece, con el PNV, y a partir de ahí decidió retirarme el saludo. Pues yo ya no vuelvo a saludar a este señor del PNV, que ha demostrado ser realmente muy mal educado. Pero a veces la gente confunde ser educado con ser débil, y es todo lo contrario. Nosotros somos educados y somos correctos. Probablemente somos el grupo que tiene mejor comportamiento del Congreso, y eso lo pueden decir los periodistas que acuden a diario, precisamente porque tenemos tal fuerza de convicción, tenemos las ideas tan claras, somos tan creyentes en aquello que defendemos que no necesitamos ni gritar, ni aspavientos, ni agresiones verbales, ni nada de todo eso.
Don Iván, que usted es hábil en la oratoria, pero hay una cosa esencial, es que ser educado con alguien que a usted le metería en la cárcel, hombre, yo no sería educado, yo es que ni pues mire, le saludaría.
Yo le llevaría a la Fiscalía General de manera muy educada.
A la Fiscalía de Dolores Delgado. Bueno, ¿para qué? ¿Para comer?
Pero yo no colegueo con gente que me quiere meter en la cárcel como Iglesias, yo no colegueo con gente que quiere acabar con el sistema
pero mire,
de libertades
que hay en lo que
este
pasa
país,
que
yo no colegueo. No
lo que se llama coleguear consiste en que en un acto institucional nos colocan protocolariamente por tamaño.
Usted,
entonces,
usted
como el primero va al PP, segundo va, bueno, primero va al PSOE, después va al PP, nosotros tenemos la tercera fuerza, pues me toca sentarme ahí. Y el que está al lado, y yo estaba hablando con Inés Arrimadas, y el señor Inés estaba en medio, y le conté una historia que si se contara, pues usted también la entendería. Pero yo
desde luego, si tuviera al lado al señor Iglesias, no digo que le escupiera, que no le escupiría, porque soy una persona educada, pero desde luego no jamás le saludaría, vamos, ni le saludo nunca, vamos. En fin, cuando me lo encuentro...
Pues no se preocupe, porque nosotros
yo no le saludo.
Tampoco le saludamos ya a raíz
y luego usted,
de lo que ha demostrado.
Sí, luego usted dice que ustedes no hablan ni se saludan con los señores de Bildu. ¿Me puede decir usted cuántas diferencias hay entre Bildu y Podemos? Porque yo creo que son lo mismo.
Bueno, la diferencia es que unos vienen de un mundo terrorista, asesino, con 850 muertos, y los otros probablemente aspirarían a algo parecido, pero todavía no lo han ejecutado. Con lo cual,
ya, pero
para mí es enorme.
Le recuerdo que el señor Iglesias ha participado en actos en Rico Tabernas, que el señor Iglesias ha ensalzado a ETA, que el señor Iglesias mantiene unas relaciones cordialísimas y llama, al igual que Zapatero,
si yo no voy a defender
al jefe de ETA, que se llama...
Señorita, yo no voy a defender a Podemos, pero a mí me parece que es un mundo binario. O sea, Podemos está en las antípodas del espectro ideológico de lo que nosotros podemos pensar, pero Bildu para mí no es un acto ni siquiera legítimo. Y el único motivo por el que Bildu está en el Parlamento es porque todos los demás partidos del Parlamento lo han permitido. Cuando Bildu era un partido prohibido, todos se pusieron de acuerdo en permitir su entrada al Parlamento, que es una indecencia, absolutamente contrario
a la
normalidad democrática y que no tiene ningún sentido. Y si por nosotros fuera...
Don Iván, porque yo recuerdo esa cuestión, que fue un motivo de trifulca. En ese momento no era el PP rajoyano que fue después, no sé si incluso la mitad de su partido estaba entonces en el PP, pero fue Zapatero el que dijo, esto... Lo arreglará el Constitucional. Y hubo una bronca monumental porque era evidente que iban a eso. Y efectivamente, eso es exactamente
lo que pasó. El problema ya no es siquiera ese. El problema no es... Bildu es una cosa residual que yo espero que algún día desaparezca y trabajaremos en ese sentido. Pero el problema es, teniendo hoy en el gobierno a los peores gobernantes posibles en el peor momento posible, caben dos opciones. Una, buscar consensos, y en eso están todos los demás partidos sin excepción, y la otra es la distancia infinita, y eso es en lo que estamos nosotros, en la distancia infinita de este gobierno, porque no hay prácticamente nada. Cuando digo prácticamente, podrá haber alguna excepción, pues mire, cuando vamos a Europa a pedir apoyo para España, no nos vamos a poner en contra de este gobierno, lógicamente. cuando el gobierno aprueba un decreto que tiene sentido para apoyar a los agricultores españoles, lo votamos a favor. Pero son cosas realmente excepcionales. Nosotros estamos en las antípodas y jamás podremos llegar a ningún tipo de acuerdo estructural ni permanente de apoyo a este gobierno socialcomunista. Y todos los demás tendrán que explicar por qué sí. Pero desde luego nosotros ni nos van a encontrar en la Comisión de Reconstrucción, ni nos van a encontrar apoyando los presupuestos.
Bueno, yo creo que vais a estar dándole vueltas a lo mismo.
Si me permites, Federico, es que se acaba de confirmar por parte del gobierno la candidatura de Nadia Calviño para presidir la comisión. Se ha formalizado ya. Quizá el señor Espinosa de los Monteros nos podría dar la opinión o la que
pues
tiene.
Como le digo, la excepción a lo que estoy diciendo es que todo lo que sea apoyar a España en sus actividades en el exterior, yo no lo tomo como un apoyo a este gobierno, sino como un apoyo al gobierno de España. Por tanto,
pero usted nos acaba de decir, don Iván, que la señora Calviño es como todos los socialistas. Entonces, lo que usted está apoyando es algo malo para los españoles, si es que usted cree, como estoy seguro de que cree, que el socialismo es malo para España. ¿O es que tenemos que fingirnos, no sé, Agustina de Aragón, cuando sabemos que nos van a majar a impuestos, que nos van a triturar y que la señora Calviño no es distinta en absoluto del resto de su partido? Que
España, don Federico, y como acabo de explicar, el mundo exterior es una cosa distinta, sobre todo en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la única salvación que tenemos a corto plazo, y esto no va a durar mucho, porque a medio plazo tendremos que volver a pedir más dinero a la Unión Europea y vendrá con una condicionalidad que, por supuesto, que generará enorme dolor en España. Va a generar una bajada de las pensiones, va a generar una bajada de los sueldos públicos y va a generar una subida de impuestos, y esto es incuestionable. Pero mientras llegue ese momento, la única tabla de salvación que tiene España en este momento, y precisamente por este gobierno aquí, es que tengamos un mayor peso en Europa y consigamos mayores fondos, sean transferencias directas o sean fondos que tengamos que devolver en un futuro, sea cual sea su procedencia. Y, por tanto, ante eso, naturalmente que vamos a apoyar que España tenga mayor peso en las instituciones europeas y que España tenga mayor influencia, porque eso redunda en el beneficio de España. Aunque luego el dinero llegue aquí y se gestione de una manera que a nosotros no nos guste, pero yo prefiero que llegue la mayor cantidad de dinero posible, aunque no esté bien gestionada, frente a que va a estar igual de mal gestionada si viene menos cantidad de dinero. Y, por tanto, como he dicho antes, la excepción es que sí apoyaremos al gobierno de España en el exterior en todo aquello que esté que juegue en favor de nuestra nación. Y nosotros en eso somos distintos de otros partidos. Probablemente ellos no nos apoyarían a nosotros, no me cabe duda. Pero yo en esto creo que es mucho más importante la imagen de España y sobre todo el apoyo a España en el exterior que las diferencias que tenemos aquí, que son abismales y que a nosotros nos parece que tienen muy pocos puntos en común. Pero este es uno de ellos.
Don Iván, le quería preguntar, y ahora le sigue saludando a usted al señor Iglesias, al amigo.
Pero ya le he dicho que no, señor Inda, veo que está usted un poco obsesionado con el tema.
Es que...
De todas maneras, oye, que los políticos se saluden de verdad. Para la opinión pública no creo que sea nada nocivo, al revés. O sea, se puede discrepar y se puede ir a fondo en los debates, pero, en fin, yo creo que mantener las formas y un mínimo de cordialidad, verdad es que alivia mucho en esta época tan polarizada, yo no sé.
Yo, como dice Maite, yo tengo la costumbre de ser educado con todo el mundo de principio, de primeras, y luego cada uno se va colocando en su sitio. Pero el señor Iglesias se ha colocado en su sitio.
Bueno, venga, va, no seáis pesados, Eduardo, hoy es un día de satisfacción. Es un día en el que se hunde el crédito de esta gentuza. Vamos a pasar bien el día, porque además yo quiero pedirle a don Iván Espinosa de los Monteros que felicite de mi parte a Macarena Olona, que ha sido la única diputada que ha defendido el orden constitucional en la ley de violencia de género. Porque hizo el otro día un discurso,
lo ha hecho de manera muy vehemente.
Un discurso excepcional, excepcional. Como la han puesto verde y además se ha quedado sola, pues ve, para eso, ahí claro. Sí.
Ahí se ha quedado sola con 4 millones de votantes que tiene Vox.
No,
que ya están cada vez más acostumbrados.
O más, porque también así es como se sacan votos.
Pero nosotros, aunque nos sintamos solos, mire, ante el avance de este gobierno socialcomunista, ante las veleidades de otros partidos que teóricamente estaban en la oposición, ante las cesiones que van haciendo con cosas que a nosotros nos parecen imposibles de aceptar, nosotros seguiremos solos. Y entonces habrá dos tipos de partidos en el Congreso. Los que están apoyando este gobierno y Vox, que efectivamente se quedará solo, como se quedó Macarena Olona sola, con sus 52 diputados y sus 4 millones de votantes, o los que vayamos siendo, que somos cada vez más. Y en todas las demás cosas esenciales, seguiremos estando solos y nos da igual, porque a nosotros no nos arrastran a base de intentarnos hacer pasar vergüenza. La sesión de antes de ayer fue una sesión en la que todo estaba programado para intentar atacar a Vox. Y se creen, porque esa es su experiencia de los últimos 20 años, se creen que nosotros nos achantamos o nos amilanamos o nos avergonzamos, como han hecho los anteriores diputados que ocupaban un espectro parecido al nuestro hoy. Y esa es la gran diferencia, que a Vox estas cosas no es que le debiliten, es que le fortalecen. Cada discurso de Macarena Olona, aunque se quede sola con sus 52 diputados y 4 millones de votantes, es un peldaño más en la escalera de ascenso a la llegada de Vox a puestos de responsabilidad. Cada vez que Santiago Abascal enfrenta y confronta con el gobierno como no lo hace nadie más, es un avance más en el sentido correcto. Y cada vez que Vox toma la decisión, como la de salirse a la Comisión de Reconstrucción, a la vista de que no hay nada que negociar con el Partido Socialista, y otros partidos deciden llegar a acuerdos con ellos, pues nos vamos distinguiendo cada vez más. Entonces, yo creo que ese es el camino correcto y estamos muy, muy orgullosos de Macarena Olona, bueno, Santiago Abascal y de los 52. Y le recomiendo a todo el mundo que busque en YouTube ese vídeo, porque realmente el discurso de Macarena Olona, como los de Santiago Abascal, son verdaderamente excepcionales.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Usted ya sabe que no debe hablar nunca, en público al menos, porque si no, Inda le perseguirá. Y le aseguro que lo conozco hace muchos años, no es buen enemigo. O sea, parece aragonés. O sea, si se pone. O sea, que
porque
nada,
tenemos la fuerza de los argumentos. Podemos ser corteses con todo el mundo, incluso con los que tenemos una enorme distancia, y luego ya, una vez que cada uno de ellos decide demostrar su mala educación y la imposibilidad de mantener una relación normal, pues lo mismo. Igual que no saludo ya al señor Esteban, pues no saludo al señor Iglesias y no saludo a los que vayan colocándose en esa posición. Pero nosotros, de arranque, precisamente porque tenemos las convicciones y las ideas claras, no tenemos por qué ser mal educados con nadie hasta que los demás demuestren que se lo merecen.
Bueno, pues nada, nos tenemos que ir. Muchas gracias, don Iván, a ver qué pasa hoy.
Muchas gracias a todos.
Que no creo que pase mucho, pero en fin.
Bueno, veremos a ver. Hoy tenemos una sesión importante.
Y veremos quién lo apoya y quién no. Eso va a ser interesante.
Sí, sí.